entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados,
especialistas
y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W.
La radio.
En su mejor versión.
Son las 12:13 de la tarde. Qué horror, Mario. Qué horror este Dime que te diré en Radio Nacional. Dispensen, cuentavientes. Estaba peleando yo con Rebeca en un corte comercial. Mario Guerres en The House, lo que te callas para llevar la fiesta en paz, te lo está cobrando tu cuerpo.
Sí.
Es que, perdón, fíjate que yo hace muchos años no entendí el concepto de llevar la fiesta en paz. Porque yo sentía que tenías que ganarlas todas. Yo no sé si alguien sigue ahí, pensando que de todos los pleitos, todos los tienes que ganar. De todas las discusiones, todas las tienes que ganar. De cualquier comentario, tienes que hacer un punto a fuerza. Y fíjate que pasaron los años, vino la madurez y la experiencia de la edad, y ya me doy cuenta que dar el avión también es bien redituante.
Sí, y uno va soltando, ¿no? Uno va soltando esa necesidad de tener la razón. Efectivamente, como dices tú, esta necesidad de ganarlas todas, pues no es este...
Digamos, es que no puede ser que los perros duerman encima de las camas. Yo no crecí acostumbrado a eso. Sí, mi amor, tienes toda la razón. Vente, Lapo.
Sí. Sí,
y ya.
Sí. Como dices, no crecí con eso, pero pues uno puede aprender, ¿no?
Claro.
Uno puede aprender hasta cierto punto. Entonces, sí, ahí de eso hablamos hoy. Piensen ustedes, cuentavientes, en una pareja, una relación de pareja, y puede ser entre amigos y puede ser de familia, que presumen que nunca pelean. Todos conocemos a alguien que presume que nunca pelea, que llevan 15, 20 años juntos, la vida juntos, y lo dicen con orgullo, casi como si fuera un trofeo, una medalla. Nosotros nunca peleamos. La cuestión es que uno lo oye y piensa, ¡ay, qué bonito, qué envidia que nunca peleen! Pero la pregunta es, ¿de verdad no pelean? Y puede que sí, pero lo que pasa es que a lo mejor uno de los dos dice, pues no peleamos, pero tampoco resolvemos nada. Uno de los dos dice, pues sí, no peleamos, pero nunca puedo decir lo que pienso, porque no es lo mismo. Se ve igual desde afuera. Una pareja que verdaderamente pudiera no pelear y una que no pelea porque uno de los dos, al menos, o los dos, se están aguantando. Son cosas, como dije, por dentro distintas. Hay relaciones que no tienen paz. Hay alguien que ya se cansó de hablar. Y lo peor del asunto es que esa persona no se ve mal, al contrario, se ve como una persona madura, como una persona inteligente, como una persona que sabe manejar bien sus emociones y que, siendo cierto que a veces es así, muchas veces, generalmente la mayoría de las veces, pues no es así. Es simplemente una persona que por mantener la paz, por llevar la fiesta en paz, aprendió a callarse. Ahora, ustedes dirán, mira, francamente, mejor así. Porque, ¿para qué le alego? ¿Para qué le digo algo? Si de todos modos ni caso me va a hacer, ni va a cambiar. Es más, no quiero empeorar las cosas. ¿Cuántas veces cuando te preguntan qué tienes y tú respondes nada, ese nada está lleno de cosas que sí te gustaría decir, pero una de dos, o no las dices porque no quieres lastimar al otro, o no las dices porque consideras que no tiene ningún sentido decirlas, o no las dices porque sientes precisamente que vas a empeorar la situación. Pero, ¿por qué decimos aquí que el que te calles para mantener la paz te lo está cobrando el cuerpo? ¿Por qué? Miren, callarte no es lo contrario de pelear mal. Es otra manera de pelear mal, nada más que pelear como una especie de silencio. Y fíjense que no lo decimos nada más porque se nos haya ocurrido. Miren, la doctora Elaine Aker, epidemióloga de la Universidad de Boston, publicó en la revista de Medicina Psicosomática los resultados del estudio que se llama el estudio de Framingham. Es un estudio que tiene que ver con enfermedades cardíacas y salud en general, pero particularmente en eso. Querían saber que si había algo que estuviera produciendo las enfermedades cardíacas más allá de la biología, más allá de cualquier otra cuestión. Y ese estudio es de los más largos y más serios que se han hecho en cuestión de salud. Le siguieron la pista a 3,600 y tantas personas durante 10 años. Y entre muchas cosas que incluía el estudio, había un cuestionario. Y les preguntaban algo bien simple. Cuando tienes conflicto con tu pareja, ¿qué haces? Y una de las respuestas posibles para que elegir como respuesta era, me guardo lo que siento, no lo digo. Bueno, ¿qué pasó con esto? Ahí les va. ¿Qué encontró el estudio de Framingham con esta doctora Elaine Aker? Encontró lo siguiente. Las mujeres y esto es particularmente cierto, las mujeres que se callaban durante los pleitos con su pareja tuvieron en promedio 4 veces más riesgo de morir en los 10 años siguientes.
¡Órale! Claro.
4 veces más riesgo de morir en los años siguientes. Y eso ya descontando edad, presión, colesterol,
cigarro,
todo lo que normalmente se descuenta. Ya descontando eso, nada más, el único factor que encontraron diferente entre las que vivían más y las que vivían menos, era que en los pleitos con su pareja se quedaban calladas. Entonces,
¿Sí?
¿Sí?
¡No!
4 veces más riesgo de morir.
¿Es broma?
No, es en serio.
Es que estoy gritando.
Es el estudio de Framingham.
Rueden cabezas, orejas, corra sangre.
Pero no se queden calladas.
No se queden calladas.
Porque aumentan su riesgo 4 veces más de morir en los próximos 10 años que aquellas personas que sí. Y fue la única variable que encontraron, ¿eh? Fue la única variable que encontraron en el estudio de Framingham.
Ok. Por ende.
Por ende, habría que decir lo que se siente y no implica siempre acabar peleando.
Ni a gritos.
Ni a gritos. Es poder decir lo que se siente, lo que se quiere, lo que se espera, lo que ya no quieres. Eso es poder decir.
Ok.
Pero fíjense, importante ya para resaltar, y ahorita les voy a dar pistas de por qué ustedes se pueden estar callando sin que se den cuenta que se están callando. A ver, 2 aclaraciones. Una, y lo tengo que resaltar. Ese resultado de 4 veces más probabilidad de muerte en 10 años apareció en mujeres, no en los hombres del estudio. Solamente apareció en las mujeres ese riesgo. Y 2, no es que se hayan encontrado más infartos en particular, porque el estudio de Framingham es un estudio que tiene que ver con salud cardíaca, sino que de alguna manera encontraron más muertes por cualquier causa. O sea, no es que quedarte callada te vaya a tapar una arteria de golpe. Es que ese patrón de silencio emocional sostenido durante años se asocia con un desgaste más general del organismo. Y los propios autores, hay que decirlo, advierten que es una asociación, no una prueba de causa y efecto. Pero la señal yo creo que es muy clara. En este estudio, callarse sistemáticamente en los conflictos de pareja se vinculó con un precio muy alto para la salud, sobre todo, como dije, en las mujeres. Ahora, si ustedes dicen, no, yo no me callo, yo sí digo las cosas. Miren, antes de que digas a mí no me pasa, te voy a poner cómo se ve esto en la vida real.
Ajá.
Por ejemplo, se siente, tú lo sientes como escoger tus batallas. Como que no querer amargar una cena, como pensar que hoy no es el día, que llegó cansado, que ya pasó, que no vale la pena, y te callas. Bueno, eso es precisamente esta represión. Otra, es la vez que te dijeron algo enfrente de otras personas, no te gustó, te dijeron cualquier cosa, que estabas loca, que llevas a empezar con tus cosas, y tú sonreíste, y por dentro te quedaste bien enchilada por 3 días. Es como cuando te preguntan, ¿estás bien? Y tú contestas, sí, todo bien. O te preguntan, ¿ya qué? ¿Ya se te pasó? Y tú, pues ya, bueno, pues ya vamos a estar bien. Bueno, con esa voz que claramente dice que no, nada más dijiste, pues sí, ya se me pasó, pues ya qué hago. Es cuando pides algo por 4ª vez y no lo hacen. Y ya de plano, mejor lo haces tú, en silencio, con esa dignidad rara del que se cobra sin decir nada. Uh-huh. Eso también es quedarte callada. Y es cuando el enojo ya ni sale como enojo. ¿Sabes cómo se ve? Como, ay, no, ¿sabes qué? ¡Qué flojera! Como una puerta que se cierra un poquito más fuerte, como la frialdad de 3 días que nadie nombra. ¿Por qué? Porque se lo pediste 1, 2 y 3 veces, te dijo que sí y no lo hizo, o de plano ni te dijo que sí, y tú dijiste, ¿sabes qué? Mejor lo hago sola. ¡Qué flojera volverle a decir! Bueno, ese qué flojera es una forma también de callarte que también tiene este impacto, como hablamos en la salud. Y todo esto cada vez se siente como un acto de amor, ya sea amor hacia el otro, ¿no? O amor propio de yo no le voy a estar rogando. O cuidas a la relación o te cuidas tú, pero ahí está justamente el engaño. Y para que no te engañes, piensa en esto. Cuando las cosas están bien, cuando verdaderamente están bien, tú sigues queriéndole contar cosas a tu pareja. Cuando ya te rendiste, ya no le quieres contar. Ni las buenas, ni las malas.
Qué duro.
Porque primero dejas de contarle los problemas. Y eso lo nota todo el mundo, hasta él. Después dejas de contarle lo bueno, ¿sí? Dejas de contarle el ascenso que te proponen en el trabajo, el chiste que oíste en la oficina, lo que te dijo el doctor, de las buenas noticias, de que siempre el colesterol no está tan mal. Ajá. O sea, ya le dejas de compartir las buenas y las malas.
Pues eso es cuando emocionalmente te retiraste, ¿no?
Sí, ya te vas retirando. Es el síntoma del que se rindió, ¿sí? Pero el que se rindió no dejó de pelear. Nada más dejó de contar. Por eso hay gente que un día se va y su pareja jura que no vio venir nada. Y cierto, no vio venir nada porque llevaba meses mudándose poquito a poco, como dice Marta, ¿no? Ya empiezas a recoger tus cosas emocionales y, pero fíjense, un síntoma, una señal, es que de las primeras cosas preocupantes que se van son las buenas noticias. Ya no cuentas las malas, eso se entiende, pero no cuentas también las buenas, porque te das cuenta que contar las buenas tampoco tiene eco y eso duele más. Ahora, no todos se callan por lo mismo.
Ajá.
Como dije, hay quien se calla por miedo, porque tienen miedo a la reacción de su pareja. Piensan, se va a enojar, se va a poner peor, vamos a estar mal 3 días. Mira, esas personas todavía le tienen un cierto respeto al poder de sus propias palabras. Saben que sus palabras podrían hacer enojar a la otra persona. Pero ojo, si la otra persona se enoja porque tú le pides algo que quieres, le pones un límite o quieres más información sobre algo que interesa a los dos y se enoja, pues quiere decir que te está cerrando la puerta. Quiere decir que no quiere hablar de eso contigo. O porque considera que no vale la pena o porque sabe que hablar de eso le va a traer alguna consecuencia que no quiere asumir. Entonces mejor te dice que ya vas a empezar con tus cosas. Creen que si hablan, algo se mueve y por eso les da miedo moverlo. Pero como dije, el que se calla por miedo sigue peleando. Sí. Pero pelea en silencio.
Claro.
Todavía calcula, todavía escoge el momento, todavía se imagina la conversación en el coche, sí.
Se cobra A con B.
Exacto.
Perfecto. Pero hay otros que. No te voy a reclamar, pero aquí no se va a cooperar.
Pero aquí, exacto.
No.
Y otros se callan porque ya no creen que sirva de algo y ahí están peor. Piensan, ¿para qué? Si ya se lo dije 1000 veces. ¿Para qué? Si al rato estamos igual. Esta persona ya dejó de calcular los costos y desde afuera eso se ve idéntico a la calma. Es más, se aplaude porque es como, ya lo acepté, ya entendí cómo es, ya no me engancho, decimos. Sí, y todos dicen, ay, qué maduro, qué madura. Pero ¿sabes qué? Recuerda el estudio que te acabo de contar. A nadie le preguntaron en el estudio de Framingham por qué se quedaba callado. Nada más si se quedaba callado. Y para el cuerpo le da exactamente igual si te callaste por miedo, si te callaste porque ya te cansaste o te callaste por madurez, según esto.
Sí.
El cuerpo no registra tus motivos. Nada más registra que otra vez te quedaste con eso adentro.
Y en la sección de mi pecho no es bodega.
Exactamente.
¿No?
Exactamente.
Así decimos mis amigas y yo. En nuestra sección de mi pecho no es bodega, no tienes una idea lo enchilada que estoy yo y... vomitamos. Mira, todo.
Y si todavía tienen duda, cuando tú decides no decir algo, vamos a decir que tu cabeza ya dio el tema por cerrado. Nada más que te falta una cosa, avisarle al cuerpo. Porque tu cuerpo todavía no lo cierra. El silencio no apaga lo que sentiste, nomás lo deja por dentro cobrando intereses. Fíjense, en el año 2010, el doctor Philip Quartana y el doctor John Burns, psicólogos de ciencias de la Universidad Rush de Chicago, del Rush Medical Center, publicaron en el British Journal de Psicología de la Salud un experimento con más de 200 personas. A todas les pusieron en una situación tensa a propósito, ¿sí? A una les pidieron que no dejaran ver lo que sentían, que estuvieran así como si nada, yo todo bien, aquí no me afecta nada, respiro bueno, y saco lo mejor, etcétera. Bueno, a otras las dejaron reaccionar como quisieran reaccionar, normalitas, con enojo, con frustración, como hubiera sido de acuerdo a lo que meritaba el asunto. ¿Y qué creen que pasó? A las que se contuvieron, les subió más la presión arterial, ¿sí? Y lo peor es que cuando después las hicieron enfrentarse a un segundo problema en el experimento, uno distinto, esas mismas personas reaccionaron peor al segundo problema, aunque no tuviera que ver con el primero. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que si tú te callas y te guardas esto, como dice Marta, te lo metes a la bodega del pecho, si dice que tu pecho sí es bodega, parece que no pasa nada en esa situación, salvo que te puede subir la presión y no te das cuenta. El problema es que en el siguiente problema que tienes con tus hijos, con tu jefe, con tu hermana, con tu mamá, con tu amiga, con la vecina, con quien tú quieras, vas a reaccionar peor de lo que lo hubieras reaccionado si no te hubieras guardado eso primero. Y ni cuenta te das porque no lo asocias. Tú estás pensando que nada tiene que ver. Son esos días que dices, ¿sabes qué? Ando como agüita para chocolate y no sé ni por qué. Bueno, piensa qué ha pasado en los últimos 3 días o en los últimos 3 años si lo quieres ver así. Entonces, guardarte cosas, nos dice este estudio que hicieron en el Rush Medical Center de Chicago, guardarte cosas no te deja neutral para el siguiente, te deja peor. Llegas al pleito del jueves con lo del martes todavía guardado. Por eso alguien puede estallar por un plato sucio, y todo el mundo piensa que está exagerando, pero no está exagerando por el plato. A lo que está reaccionando es a lo del plato, más lo que ocurrió hace 3 o 4 días. Y todavía, para acabarla, La doctora Dana Crowley, profesora de la Universidad de Western Washington, lo llamó, tiene un término para esto, un concepto, es el yo dividido. Por fuera parece que estás de acuerdo, que lo manejas bien, sí, asientes, sonrías, dices que sí, y por dentro llevas un inventario detalladísimo de todo lo que no dijiste. Y como dije, ese inventario no se archiva, ese inventario va creciendo. Entonces, si tú te callas para cuidar al otro, para no lastimarlo, para no incomodar, para que no se sienta atacado, suena muy noble, ¿no? Bueno, pues resulta que no funciona ni siquiera para eso. Ajá. Porque no es para saturarlos, pero ya nomás para dejar esto como cereza del pastel. En la revista Emotion, la doctora Emily Butler, psicóloga de la Universidad de Arizona, junto con el doctor James Gross, encontraron un resultado bien interesante. Y se los voy a dejar para después del corte, para que bien, si eres tú de las personas que dice, es que yo me aguanto porque quiero llevar la fiesta en paz, porque no quiero lastimar la relación, porque además viene cansado, está estresado, está estresada. Bueno, vamos a ver qué impacto tiene callarte por ser buena persona según tú y generas justo el efecto contrario. Y ni acabas llevando la fiesta en paz. Porque todavía dijeras, bueno, pues me arriesgo porque todo lo demás está de maravilla y vamos muy bien. Bueno, está bien. El problema es que no. El problema es que nomás te lo callas y al callártelo la situación sigue exactamente igual. Y ojo, no es que tenga que ser los grandes problemas por resolver, pero quizás haya dos o tres por ahí que han sido constantes, constantes, constantes y que ya acabaste por no decir porque viste que pues no había más solución o que no quieres lastimar o según tú que no quieres descomponer más las cosas o no quieres hacer el pleito más grande, ¿no? Esos son los disfraces que ocupa este quedarse callado, callada. Pero miren, como les decía, en la revista Emotion, la doctora Emily Butler y el doctor James Gross, uno de los grandes, grandes de la teoría de las emociones, en esta nueva teoría de las emociones de la Universidad de Stanford, publicaron qué pasa cuando una persona esconde lo que siente para no lastimar, según esto, al otro o no empeorar las cosas. Se los doy muy breve. La primera. La persona que se queda callada le sube el enojo hacia la otra persona. Es decir, no es que liberó nada, sino le va guardando resentimiento. Vamos a decirlo muy simple. Cuando callas para no lastimar, acabas queriendo menos a la otra persona. Porque tú te callaste, ¿eh? Pero dos, la otra persona en el experimento, que ni siquiera sabía que había un experimento, sale de ahí con menos ganas de acercarse a la persona que se quedó callada. Qué curioso. En lugar de querer que se acercara, nada más, sin saber por qué, nada más lo sentía, ¿sí? Y ojo, que este estudio se hizo con personas que no se conocían, pero es una muy buena pista de cómo funciona el mecanismo. No es el retrato exacto de tu relación, pero entonces, yo me quedo callado y me quedo más resentido contigo. Te quiero menos. Y tú, aunque me quede callado porque sabes que tengo algo, pero no lo dije, te dan menos ganas de acercarte, te dan menos ganas de convivir conmigo y no sabes decir por qué, nada más lo sientes. Entonces, al acumular silencio, aumenta tu resentimiento y la otra persona percibe ese distanciamiento inexplicable y no lo deja reparar la situación. Entonces, al alejarte emocionalmente, reafirmas erróneamente tu silencio y acabas molestándote con la persona por no adivinar lo que no decidiste expresar.
O perdón, te la acabas cobrando de otra manera.
De otra manera, lo que no se dice se actúa. Lo hemos dicho muchas veces.
Exacto.
Lo que no se dice se actúa. La cuestión es cómo lo vas a actuar.
¿Y sabes qué también he dicho?
¿Qué es?
El que no sabe pedir, reclama.
Exactamente. ¿Y qué necesidad de llegar hasta allá? Ahora, sí hay que decir algo. A ver, no todo lo que te guardas te está haciendo daño. Te hace daño aquello que te guardas un poco contra tu voluntad, porque sí te hace un efecto interno, sí te lo quedas en resentimiento, sí te quedas rumiando, sí te lo quedas masticando. Porque yo estoy de acuerdo en que alguien me dirá, ok, Mario, pero no todo debe decirse. Y miren, ¿sabes qué? Sí, a lo mejor hay cosas que verdaderamente no valen la pena. Como que si la planta se secó, o como que si el vecino pasó y nos vio feo, no sé. Hay momentos inoportunos, hay cosas que pueden no valer la pena. Elegir, verdaderamente elegir cuándo callarte, puede ser prudencia y respeto, no cobardía. Pero la diferencia es, ¿cómo sé si me estoy callando por respeto? ¿Cómo sé si me estoy callando porque verdaderamente no vale la pena? Porque ese es el disfraz de, no, bueno, ¿para qué le digo? No es tan importante. Hay una distinción, cuentavientes, que tienen que hacerse. Cuando te callas algo que verdaderamente no es importante y cuando te callas algo que verdaderamente no vale la pena, ¿sabes qué? Lo dejas ir y el tema muere ahí, ¿sí? Si días después ya ni te acuerdas, probablemente no tenía que ver. que si la plantita, que si la entrada, que si la lluvia, que si la playa, que si lo que tú quieras. Ya no pasó mayores, ni tú te acuerdas. Pero si pasan días, ¿sí? Si sigue el asunto y le sigues dando vueltas en la cabeza o reaparece el mismo tema en otra discusión, es que no lo superaste, no lo soltaste realmente, nada más lo guardaste. Y lo que se esconde, pues permanece. Y es del tipo de cosas, como nos dice el estudio de Firmingham, que van a ocasionar que tu salud se deteriore, si eso sigue así, en la próxima década. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, mira, tú no te callas por lo que pasa. Ajá. Te callas por lo que ya decidiste que puede pasar. Y por eso es que te callas. Entonces, les voy a dejar una herramienta, nada más una, ¿sí? 4 pasos por 7 días. Y ustedes me dirán cómo les funciona. 1. Durante una semana, cada vez que te calles algo, que digas, híjole, mejor no le digo, ese mero, anótalo. En tu celular si quieres, ¿eh? 2. Escribe ahí mismo por qué no lo dijiste, ¿sí? Y hay 2 caminos. O es por miedo. Miedo a que empeorara su reacción, a que me diga, a que me la revire, lo que tú quieras, ¿sí? Ponlo. No pongas iba a estar feo. Pon, se iba a enojar, me iba a decir que exagero, se iba a quedar callado 3 días, la noche se nos iba a echar a perder, así anótalo. No dije esto porque temía el miedo de esto. Y hazlo muy concreto. 3er paso. Ya que pasen 7 días de hacer esto, revisa tu lista, ¿sí? Y si eres de los que se cayó por miedo, busca qué cosa sí pasó realmente, qué cosa sí evitaste. Vamos a decir, ¿cuál predicción se repite más? No la más grave, la más repetida. Es que todas las veces me callé porque pensé que iba a empeorar la noche. Es que todas las veces me callé porque pensé que se iba a enojar. Es que todas las veces me callé para no empeorar. Fíjate cuál es la más repetida, ¿ok? Y si eres de los que se cayó porque dices, no, pues ya para qué le digo, ¿sí? Bueno, piensa. ¿Qué cosa es lo que ya para qué le dices? ¿Qué es lo que te gustaría decir? Que te callas continuamente. Porque cuando dices me callé porque ya para qué le digo, no estás diciendo que te callaste. Entonces, fíjate ahí qué fue lo que te hubiera gustado decir en todas las veces que te quedaste callado o callada y tú dijiste ya para qué le digo. Uh-huh. Si tú eres de los que dice, es que se lo dije 1000 veces, no, la verdad es que no fueron 1000 veces. A lo mejor fue la misma cosa, uh-huh, dicha 1000 veces de la misma manera.
Exacto. Pero esa es mi pregunta. ¿Cómo aprendes a decir las cosas para que surtan efecto en la misma persona? Porque muchas veces la forma, tu forma, arruina el fondo y el mensaje.
Sí, mira, tú lo puedes decir como quieras, siempre que no sea vomitándole al otro todos sus 1000 defectos o lo que tú quieras. Pero si ya lo dijiste de una, ya lo dijiste de 2, ya lo dijiste 3 y tu tiempo se acabó, quiere decir que el otro no lo quiere escuchar. Y que por más que se lo digas cantando, por más que se lo digas en un ritmo hasta armonioso, de salsa, de lo que tú quieras, y no le gusta, ya no es tu forma de decirlo. Es que no le gusta lo que le tienes que decir. Y si lo que le tienes que decir es algo que tienen que arreglar, es algo que tienen que negociar y no lo quiere escuchar, créeme que no se va a resolver. Por eso el cuarto paso de esto, ¿te acuerdas? El primero es anota lo que no dijiste. 2, escribe por qué no lo dijiste, por miedo a la reacción o porque no vale la pena. 3, revisa la lista y fíjate cuál es el que más se repite, la razón por la que más se repite, si es del miedo o cuál es el ya no importa, ya se lo dije 1000 veces, que te gustaría poder decirle. Y 4, escoge una sola cosa de esa lista y dísela, una. Y cuando la digas, anota qué pasó de verdad. Si de verdad te dejó de hablar 3 días, si de verdad se dio la media vuelta, si de verdad empeoraron las cosas, ¿sí? Entonces, si descubres, es justo lo que decía Marta, uh-huh, que a pesar de todo lo que dijiste y que hablaste bien, la otra persona no cambió, esa es información muy valiosa, ¿eh? Porque no es lo mismo callar que no ser escuchado. Ambas situaciones requieren acciones distintas. Y al final la mayoría descubre que no acumuló 3 grandes problemas, sino 40 detalles menores que no parecieron valer la pena en un pleito. Entonces, no hace falta decirlo todo, pero reflexiona si te has ido apagando lentamente en tu relación. Ceder ante pequeños detalles, omitir un comentario, ignorar una molestia o guardarte una buena noticia provoca, sin darte cuenta, que dejes de habitar tu propio espacio. Esto ocurre muy gradual y puede ser que sea por razones muy comprensibles. Entonces, antes de ignorar algo hoy, anótalo en esa línea. Ni siquiera necesitas contarlo. Y si no quieres escribir, porque dices, ay, no, qué flojera, 7 días, que yo creo que 7 días vale la pena, pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que a tu pareja le compartiste una buena noticia? Con solo eso, ya habrás dado el primer paso. Ahí se los dejo, cuentavientes. Sí.
A ver, ¿cuál fue la última vez que le compartiste una mala?
Una buena noticia.
Ah, una buena
noticia. Una buena noticia a tu pareja. Porque entiendo que te calles las malas, pero ya cuando te calles las buenas, es que ya te estás agarrando
you
las
maletas. You gone, baby. You sí. gone.
Sí. Y a callarse las buenas noticias es una muy mala señal en una relación.
Ok, muy bien.
Así mero.
Pues así las cosas. Yo nomás les digo que en este programa, el día de hoy, en honor a mi amiga Sisi, hemos inaugurado la sección Mi pecho no es bodega.
Muy bien.
Entonces, la próxima vez, se voltean y le dicen a su pareja, oye, mi amor, en la sección de Mi pecho no es bodega, me tienes hasta la... Y ya se arrancan.
Sí. Y de ahí abren una conversación.
Exacto.
Porque capaz que el otro les dice un poco lo mismo, ¿eh?
Claro, es una bonita sección, es una bonita y simpática forma.
Así es.
De, con humor, aliviar la situación.
Aliviar la situación y prolongar tu vida más de 10 años.
Claro. En la sección de Mi pecho no es bodega, oye, te quería decir que tu hermana está muy cañona. Y ya se arrancan.
Y ahí se arrancan.
¿Te gustó?
Me gustó.
Me gustó. Bueno, Mario Guerra dedica su vida fuera de este programa a apoyar a todos los desválidos, inválidos, emocionales allá afuera.
Así es, a todos los cuentavientes. Concursos,
talleres, alegrías, risas y risas.
Pues miren, ¿qué hay? Tenemos ya justamente este sábado, 22 de agosto, mi taller del arte de discutir con inteligencia. Es un taller vivencial para aprender a gestionar el enojo y comunicarte mejor cuando la emoción ya se desbordó. Es ayudarlos a identificar cuál es su punto de arrastre. ¿Qué es el punto de arrastre? Cuando todo lo que sabían se lo lleva la emoción. Es cómo volver a ese punto y poder cerrar una conversación para que seas escuchado o al menos te des cuenta que ya no te quieren seguir escuchando. Ese es el arte de discutir con inteligencia. Lo que pasa es que ya nada más nos quedan 5 lugares al día de hoy, es para el sábado. Entonces, bueno, es en formato presencial en Ciudad de México. Luego tenemos al día siguiente la ciencia y arte de ser pareja, que es en formato en línea. Lo pueden tomar desde cualquier parte del mundo. Es un taller para parejas que se toma en pareja. Y ahí pueden conversar de todo lo que no han podido conversar. Porque, ¿qué creen? Ahí tenemos algunas dinámicas donde ustedes tienen que ser escuchados. La ciencia y arte de ser pareja es el próximo 23 de agosto. Y tenemos los talleres de septiembre ya abiertos, sanando heridas de la infancia. Tenemos el viaje del héroe, mi taller favorito en línea. Estrés y ansiedad también está en línea. Volvemos a tener el arte de discutir, pero en línea también. Y cerramos el mes con maestría emocional. Un taller para inteligencia y autorregulación emocional es el 20 de septiembre. Todos los talleres los encuentran en la página de marioguerra.mx o en encuentrohumano.com, porque ya saben que siempre hay un taller abierto para ustedes en formato línea presencial, todos en vivo, todos impartidos por mí, en encuentrohumano.com.
Mario Guerra is in the house. Con esto nos vamos, estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana. Obvio, no se vayan ustedes. Mucho más el resto de la tarde, solo en W Radio.
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.